Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las inundaciones en Houston provocan explosiones en una planta química. Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte provocan reacciones en Estados Unidos y México. Bombarderos estadounidenses sobrevuelan la península coreana. Y los Cowboys podrían cancelar el partido de la NFL en solidaridad con las víctimas de Harvey. Hoy es jueves 31 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La depresión tropical Harvey se debilitó hoy al avanzar hacia el interior de Luisiana, dejando atrás al menos 35 muertos, 17 desaparecidos, 32.000 damnificados, graves inundaciones y la explosión de una planta química en Houston. El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado Harris, donde se encuentra Houston, confirmó esta madrugada dos explosiones y la salida de humo negro de la planta química de Arkema en Crosby, ubicada a unos 40 kilómetros al noreste de Houston. La explosión, que finalmente ocurrió a las 2 de la madrugada, ya había sido advertida como inminente por la empresa francesa. Un oficial de la policía tuvo que ser hospitalizado tras inhalar vapores emanados de la planta y al menos otros 10 están bajo observación. La instalación inundada se quedó sin electricidad y sus generadores de emergencia dejaron de funcionar, suspendiendo la refrigeración de unos productos químicos que se vuelven inestables al subir la temperatura, según explicó una portavoz de la planta de Arkema Incorporated. Mientras tanto, Harvey aún puede descargar mucha lluvia y causar daños. Se esperan entre 10 y 20 centímetros de agua desde la zona de la frontera entre Luisiana y Texas hasta Tennessee y Kentucky para el viernes. Algunas zonas podrían recibir hasta 30 centímetros de agua, aumentando el riesgo de nuevas inundaciones. Sin embargo, para gran parte del área de Houston, los meteorólogos afirman que la lluvia prácticamente llegó a su fin. Y como todos estos días, hacemos contacto con nuestra colega Celia Mendoza. Ella es la enviada especial de La Voz de América a Houston. Y los reportes que ella nos da nos mantienen con los ojos allí en Houston, donde está la emergencia. Celia, muy buenos días. Ayer tuviste la oportunidad de hacer un recorrido en bote. ¿Cuál fue tu impresión?
Yo creo que definitivamente es algo que uno no puede explicar cuando estamos hablando de casas, de lugares donde se ven todavía los juguetes de los niños y está todo bajo agua. Que no puedas entrar a tu casa si no es con un bote, definitivamente te da una idea de lo que está sucediendo. Para que un bote de motor pueda movilizarse, no estamos hablando ni siquiera de un bote pequeñito, un kayak, estamos hablando de un motor que tiene que funcionar en el agua. Esto nos da una idea de la profundidad y estamos viendo que las personas en este momento, hay muchos lugares a los que no pueden acceder si no es así. Es una sensación que no puedo decir que lo haya vivido la pérdida de todas estas cosas, pero uno puede sentirse de alguna manera tocado a sí mismo por estas personas que han trabajado tanto, que están tratando ahora de reconstruir sus vidas y que frente a nosotros, padres de familia, señores, señoras, lloran sin ningún tipo de control debido a esta pérdida. Y definitivamente esto será algo que durará años para que se pueda completamente reconstruir.
Exacto, Celia. Bueno, es impresionante pensar que a bordo de un bote con un motor fuera de borda estés por las calles de Houston, ¿verdad?
Así es algo que no hubiera pensado nunca que íbamos a estar haciendo. Se ve casi como si estuviéramos en un lago. Para aquellas personas familiares con la Florida es casi como ir en los Everglades. Y en vez de tener árboles, tenemos casas, tenemos postes, tenemos señales de la luz, correos, cajas de los correos. Y de vez en cuando vas manejando en el agua ves que hay pantuflas, que hay juguetes, que hay muñecas que están flotando. Todas esas cosas nos recuerdan que allí había una familia, que aquí habían niños, habían personas mayores, había gente viviendo y lo hace aún más real.
¿Cómo nos describes la situación hoy, Celia? Ya no está lloviendo, los albergues están repletos y mientras los rescatistas llegan a lugares más remotos, aumenta la cifra de muertos.
Así es, y definitivamente lo que vemos, yo me encuentro hoy en el centro de convenciones D.R. Brown, que ha recibido a la mayor parte de las personas, estamos hablando de 10.000 personas, esto es el doble de la capacidad de este lugar, y definitivamente se empieza a sentir el peso de esta tragedia, no solamente aquí en este centro donde obviamente se ha establecido una manera de entrada, de salida, donde a los medios no se nos permite entrar al lugar donde las personas están durmiendo, ya que es un lugar privado, es un lugar donde obvio, ellos ahora claro, han encontrado un nuevo hogar por estos días, pero definitivamente pone otros problemas que puede tener una comunidad. Está poniendo a personas que puedan tener dificultades mentales, hay personas que están tratando de encontrar qué va a suceder en sus vidas, hay personas que lo perdieron todo y que inclusive perdieron a sus familias, y todos esos servicios se están proveyendo en lugares como estos, pero en el resto de la ciudad todavía continúa la alerta. Esta mañana justo estaban evacuando obligatoriamente a algunas personas de la parte sur de la ciudad de Houston debido a uno de estos diques que estará posiblemente reventándose, como mencionabas, las dos explosiones químicas que también exacto, genera mucha alerta, y lo que está sucediendo en Port Arthur, porque se fue de Houston, dejó de llover, pero ahora tenemos en Port Arthur, donde en este momento siguen la misma situación, estaban bajo agua el día de ayer, las lluvias continúan y esta tormenta parece que no quiere dejar a Texas.
Celia, ¿cómo están atendiendo el tema de la alimentación de tanta gente? Porque la verdad es que yo tuve experiencias de huracanes en la Florida y uno de los principales problemas era darle alimentación a toda esa gente, pero no solamente a quienes están refugiados en estos lugares, sino inclusive a la gente que está trabajando en esto, los rescatistas, los miembros de la Guardia Nacional. Es una tarea inmensa.
Así es, definitivamente. Uno de los puntos básicos ha sido las donaciones entregadas por compañías como Walmart, compañías a lo largo de los Estados Unidos, Chick-fil-A, compañías que están saliendo adelante y diciendo vamos a ayudar a toda esta gente, vamos a proveer comida. Pero además de eso, el día de ayer se anunció que dos barcos del US Navy, de la Marina de Estados Unidos, traen 700 marinos quienes vienen cargados con agua y comida y estarán llegando a la costa del Golfo de México para atender las necesidades no solamente de Texas, pero también de Luisiana. Y esto es fundamental porque recordemos, Houston ha sido lastimado y ha sido lastimado con estas lluvias, pero el huracán empieza por Rockport, por Galveston, por Corpus Christi, donde exacto, esas personas quedaron sin casa y no hay manera absolutamente ninguna de regresar porque quedaron destruidas.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este reporte. Continuamos siguiéndote a lo largo de esta cobertura. Nuestros oyentes saben que estás en las tres plataformas de La Voz de América. Excelente trabajo, estimada colega. Cuídate mucho.
Lo mismo, Yoconda. Muchísimas gracias.
Un abrazo para ti.
Adiós.
Y los republicanos enfrentarán ahora un dilema al considerar el presupuesto de la nación debido a la emergencia en Texas. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente Donald Trump prometió esta semana miles de millones de dólares para ayudar en la reconstrucción de Texas tras el desastre provocado por el huracán Harvey, pero el muro fronterizo con México podría interponerse en sus planes. Sus aliados republicanos tenían previsto eliminar $1,000 millones del Fondo de Desastres y trasladarlos a la partida para la construcción del muro que el presidente ha prometido construir en la frontera con México. El gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano, predijo el miércoles que el costo del desastre provocado por la tormenta superará fácilmente los del huracán Katrina en 2005, estimados en $120,000 millones, y el de la supertormenta Sandy en 2012 de casi $50,000 millones. Una empresa privada ha estimado que el costo de los daños causados por Harvey rondará los $160,000 millones. El Fondo de Desastres, que dirige la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, cuenta en sus arcas con solo $3,800 millones para enfrentar la respuesta a Harvey, por lo que las consideraciones sobre las asignaciones para este y otros desastres naturales tendrán que ser reconsideradas la próxima semana cuando se discuta el presupuesto. El recorte al Fondo de Desastres fue propuesto mucho antes de que llegara Harvey, pero este tipo de propuestas han sido recurrentes entre algunos legisladores republicanos, incluyendo el senador por Texas Ted Cruz, que se resistieron antes a ayudar a otros estados, como en el caso de Nueva Jersey, con la tormenta Sandy, basados en la idea de que un gobierno más pequeño y no benefactor que defienden los conservadores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Agradecemos su sintonía a Buenos Días América y a la programación de La Voz de América y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Altos funcionarios del gobierno de México advierten que terminar el Tratado de Libre Comercio del Norte, el TLCAN, sería un error. Tony Cano en el informe.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo este miércoles que no sería correcto dar por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante su renegociación, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara nuevamente con dejar el pacto trilateral. Videgaray, quien se encuentra aquí en Washington, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el representante comercial, Robert Lighthizer, y acordaron trabajar de manera seria en la renegociación. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien forma parte de la comitiva mexicana, ya se había pronunciado sobre el tema.
México está sentado en la mesa con una visión constructiva y propositiva. Queremos llegar a una mejora que beneficie a los tres países, como fue el mandato presidencial, pero tampoco vamos a estar sentados a cualquier precio.
Representantes de los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos se reunirán entre el 1 y el 5 de septiembre en la capital mexicana para la segunda ronda de renegociación del acuerdo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en México y en medio de estas negociaciones, sus autoridades advierten que no buscarán un arreglo que ponga en riesgo sus intereses. Informa Sara Pablo.
Ante la posibilidad de que se rompan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que mucho del comercio que realiza México, no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo, se hace al margen del acuerdo. El encargado de la política hacendaria explicó que se busca una negociación constructiva, priorizando los intereses nacionales.
Buscaremos una negociación, pero no a toda costa. Buscaremos una negociación que sea conveniente en el marco de un país que tiene una plataforma competitiva y un comercio que pasa mucho por el tratado, pero que también hay mucho que pasa fuera de él.
En el mismo sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien participa en el llamado cuarto de al lado con el gobierno mexicano, dijo que una de las posibilidades es salir del TLC. Sin embargo, México tiene opciones.
El TLC no es la panacea, es un instrumento. Solo el 45%, el 47% de lo que exportamos a Estados Unidos se va con las reglas del TLC. La otra, un poquito más de la mitad, se va con reglas de la OMC.
Funcionarios mexicanos han señalado que no llevarán la renegociación a través de redes sociales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos despliega bombarderos supersónicos B-1B y cazas F-35 sobre Corea del Sur en una muestra de fuerza tras el último lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte. El ejército surcoreano explicó que dos bombarderos, B-1B y F-35, participaron en un entrenamiento con aviones de combate F-15 surcoreanos. Estos vuelos son habituales cuando aumentan las hostilidades en la península de Corea, que técnicamente sigue enfrentada porque la Guerra de Corea terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico de media distancia diseñado para cargar una cabeza nuclear que sobrevoló el norte de Japón. El consumo de insectos en algunas partes de Latinoamérica es una tradición ancestral y ahora una emprendedora mexicana en Silicon Valley confía en convertirla en el alimento del futuro. Arturo Martínez presenta el tema en esta octava entrega de 9 informes de la serie titulada Silicon Valley, estilo latino.
Estas son las expresiones de dos estadounidenses probando por primera vez un insecto. En este mercado de productos orgánicos de San Francisco se destaca un puesto de alimentos un tanto exóticos para el público, grillos.
La idea de insectos comestibles no es una idea nueva. 80% del mundo consume insectos, excepto Estados Unidos y parte de Europa.
Mónica Martínez, creadora de Don Buguito, explica que, inspirada por la cocina precolombina mexicana, decidió hace 7 años introducir la gastronomía de insectos en Estados Unidos. Esta supondría una alternativa a la carne animal.
El 80% del maíz que es cultivado en Estados Unidos es para alimentar a vacas, a pollos y a cerdos. Entonces, con los insectos eso cambiaría.
Según un estudio de Naciones Unidas, para producir un kilo de res son necesarios 22.000 litros de agua. Además, la ganadería es responsable del 18% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Por cada 100 gramos de carne hay de 28 a 32 gramos de proteínas, mientras que por cada 100 gramos de insectos hay de 32 a 38 gramos de proteínas, lo que significa casi un 10% más, siendo los costes de producción mucho menores y más ecológicos. ¿Pero acaso está preparado el público estadounidense para cambiar su dieta? Algunos transeúntes del mercado nos contaron su experiencia.
Es la impresión de meterse un bicho en la boca, pero cuando lo testea del bicho no hay nada.
Me parece lo correcto por el medio ambiente. Debemos reducir el consumo de la cadena alimentaria.
Los productos de Don Buguito se distribuyen en más de 30 supermercados de todo Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Las puertas del Palacio de Kensington se llenaron de tributos florales, fotografías y mensajes personales mientras Gran Bretaña conmemora hoy el 20º aniversario de la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París que generó un gran duelo público. Sus hijos, los príncipes William y Harry, rindieron homenaje a su madre el miércoles en el Palacio de Kensington, su antigua casa, visitando el jardín por el que solía pasear y preguntar a los jardineros sobre sus cambiantes arreglos. Los príncipes y la duquesa de Cambridge se reunieron con algunos de sus admiradores tras el paseo, pero no estaba previsto que participaran en ningún acto que se realice hoy. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. El canciller venezolano Jorge Arreaza pidió a Colombia que cese sus provocaciones a militares de su país. Álvaro Agarra informa.
Durante un encuentro con colombianos residentes en Venezuela en el estado fronterizo de Táchira, el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Sudamericana, Jorge Arreaza, volvió a desmentir las denuncias del gobierno de Juan Manuel Santos y confió en que ambos países puedan rescatar una relación respetuosa.
La única vez que el ejército de Venezuela salió de sus fronteras, la primera vez de hecho que salió de sus fronteras para dar libertad, fue para ir a la Nueva Granada y para liberar en Boyacá a esa Nueva Granada, y después vinieron a Carabobo y después se fueron al Ecuador y volvieron a Venezuela. No se quedaron con botines de guerra, no se quedaron con territorios ajenos. Se creó Bolivia. Esa es la característica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le pedimos también al gobierno de Colombia que cese en las provocaciones con falsos positivos para que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana reaccione de alguna manera.
Bogotá y Caracas cruzaron notas de protesta después de que autoridades del departamento colombiano de La Guajira aseguraran que una veintena de militares venezolanos irrumpieron en el poblado limítrofe de Paraguachón el pasado fin de semana. Según la denuncia, los uniformados robaron celulares y dinero a varios colombianos. Este hecho tensó aún más las relaciones bilaterales deterioradas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En El Salvador lamentan el deceso del ministro de Gobernabilidad, Nery Mabel Reyes, con detalles.
El presidente Salvador Sánchez Serén recibió la noticia del deceso de Jato Asbun en Nicaragua, donde participó junto a los mandatarios nicaragüense Daniel Ortega y de Honduras Juan Orlando Hernández en una reunión de seguimiento al proyecto para el desarrollo del Golfo de Fonseca que comparten los tres países. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, habló del perfil de Asbun.
Efectivamente, Jato Asbun nos ha dejado un gran legado. Un soñador, un luchador de toda la vida, un salvadoreño comprometido con la justicia, con la paz.
Francis Jato Asbun tenía 71 años, cumplía su segunda gestión en un cargo clave de los dos gobiernos consecutivos de izquierda en El Salvador. Fue miembro de las Fuerzas Populares de Liberación FPL, una de las cinco organizaciones de la antigua guerrilla que tras la firma de los acuerdos de paz conformó el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, actualmente en el poder. Medardo González, secretario general y diputado oficialista en el Congreso salvadoreño.
Un hombre constructor, fundador de nuestro partido, un hombre de lucha, de pueblo, que nunca dejó al pueblo.
Los restos del político salvadoreño serán sepultados mañana viernes. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Porque la vida es sagrada, yo vengo. Carlos Vives, Jorge Celedón y otros artistas colombianos se unieron para componer e interpretar tres canciones dedicadas a la visita que el Papa Francisco hará a Colombia la próxima semana. El tema El Primer Paso, del compositor Iván Benavides e interpretada por Carlos Vives, fue presentada el miércoles por la Alcaldía de Bogotá. Benavides dijo que la letra está inspirada en el mensaje del Papa Francisco para Colombia, en especial su llamado a celebrar la vida y reconciliar al pueblo.
Con mi alma que siente, con mi mente que suena.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Dallas Cowboys entienden a la perfección la situación de los Houston Texans y apoyan la cancelación del juego de pretemporada que ambos equipos debían disputar hoy jueves en el AT&T Stadium. Dos de los capitanes del equipo, el ala cerrada Jason Witten y el linebacker Sean Lee, dijeron sentirse contentos por sus colegas de Houston. Jugadores de los Texans como el quarterback Tom Savage manifestaron su preocupación desde el lunes, primer día que entrenaron en las instalaciones de los Cowboys en Dallas, a donde tuvieron que viajar desde el sábado por la noche. Savage comentó que tenía un bebé de 7 meses en su casa de Houston sin poder salir a ningún lado y con la posibilidad de inundación. Los Texans salieron de Houston desde el pasado jueves para alternar prácticas y enfrentar en pretemporada a los New Orleans Saints. En el tenis internacional, María Sharapova se convirtió en la primera mujer en ubicarse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al despedir 12 aces para dejar atrás un inicio titubeante para derrotar a la húngara Timea Babos por 6-7, 6-4, 6-1 en el estadio Arthur Ashe. Fue el momento más destacado de una ajetreada jornada en la que se realizaron 87 partidos de singles después de que la lluvia suspendió la mayoría de los enfrentamientos el día anterior. Y con un país entero pendiente de si Luis Suárez sale a la cancha, Uruguay recibe hoy jueves a la Argentina en otro capítulo del Clásico del Río de la Plata, con mucho en juego cuando restan 4 fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2018. No se trata solo de una centenaria rivalidad, sino que ambas selecciones buscan asegurarse un lugar entre los 4 países de Sudamérica que clasifican por la vía directa a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Downsizing, de Alexander Payne, una sátira en la que seres humanos se someten a un proceso de encogimiento como una solución a los problemas de hacinamiento y el calentamiento global, dio inicio al Festival de Cine de Venecia. Protagonizada por Matt Damon y Kristen Wiig, Downsizing cuenta la historia de un terapeuta ocupacional con dificultades económicas, Paul Safranek, y su esposa Audrey, que deciden someterse a un proceso irreversible de encogimiento para poder ser parte de una pequeña comunidad donde supuestamente el dinero rinde más.
La novedad principal de la película este año es el nuevo...
Downsizing es una de 21 películas que aspiran al León de Oro, que será entregado el 9 de septiembre. El director artístico Alberto Barbera dijo que Gravity, Spotlight y La La Land ganaron en Venice antes de ganar Oscars de la Academia. Un documental del artista chino Ai Weiwei, una película de horror con Jennifer Lawrence y la dirección más reciente de George Clooney participan en el festival. La vicepresidenta de comunicaciones de la Cruz Roja de Estados Unidos, Elizabeth Pennyman, anunció que la actriz Sandra Bullock donó $1,000,000 a las víctimas del huracán o tormenta tropical ahora Harvey en la costa del Golfo de México. Otras celebridades que han donado dinero a través de la Cruz Roja o de otras instituciones son, por ejemplo, Kevin Hart, $50,000. Las Kardashians, $500,000. Dwayne The Rock Johnson, $25,000. Jennifer Lopez y su novio Alex Rodríguez, $25,000 cada una. Chris Brown, por ejemplo, $100,000. También el cantante country Chris Young con $100,000 para las víctimas de Harvey. Nicki Minaj, $25,000. Y The Chainsmokers, $30,000. Muy bien, nos despedimos ahora recordando a Diana de Gales 20 años después, con música de George Michael. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Gracias por estar con La Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un tribunal guatemalteco autorizó la extradición a Estados Unidos del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla para que sea juzgado por los delitos de narcotráfico. López Bonilla ocupó el puesto durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, actualmente preso por corrupción. Una corte estadounidense busca juzgarlo por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Él ha negado los cargos y ha asegurado que como ministro siempre colaboró con las autoridades de su país en la lucha contra las drogas. Al conocer la resolución, que aún podría apelar, dijo textualmente: «Voy a pelear mi libertad con todos los recursos legales a mi alcance». López Bonilla enfrenta otros procesos legales por corrupción en Guatemala. El tribunal dijo que previo a la entrega del requerido al país solicitante, debe solventar su situación jurídica en el país centroamericano. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.